Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos del artículo 47 de la Constitución Española y del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del principio cuarto de la Declaración de los Derechos del Niño y de leyes y organismos internacionales creados para garantizar el derecho a la vivienda de todas, especialmente de niños y niñas.
Después de muchos años de deterioro evidente de los derechos de los niños y niñas, tanto las organizaciones de la sociedad civil como el Estado, el Gobierno, las comunidades autónomas y el Ayuntamiento, pero sobre todo el Comité de los Derechos de la Infancia, tiene la ocasión para que se retrate y se reconozca realmente que esta situación es insostenible, que no puede seguir existiendo, que hay que paralizarla bajo cualquier condición, siempre que haya sobre todo niños y niñas. Y confiamos en que no haya que esperar otros 5 años al próximo informe y que en este haya la suficiente contundencia para que se ponga fin de una vez a esta situación que es de absoluta ignominia.
Escuchábamos a Marta Martínez, socióloga y presidenta de Enclave de Evaluación, hablando en el corto Ginebra sobre el examen que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU hace cada 5 años al Estado español y que tuvo lugar en el mes de enero en su sede en esa ciudad, en Ginebra. Este examen, en el que, entre otros muchos aspectos relacionados con la infancia, se habló de la situación de los niños y niñas y adolescentes víctimas de desahucios. De lo que allí se dijo, fueron testigos dos niñas que hoy están en nuestro programa, que son Noelia e Irache. Bienvenidas, buenas noches. Hola.
Hola.
Gracias por venir, Noelia e Irache. 12 y 13 años tenéis. Bueno, pues vamos a escucharos hoy hablar de ese viaje. También está con nosotros Marga Rivas, psicóloga y activista de la PA. Marga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras para hablar de este derecho a la vivienda y de los factores también que dificultan el acceso a ella. Para hablar de esto están también con nosotros Sara García, de la Comisión Joven de la PA de Madrid. Bienvenida, Sara.
Hola, muchas gracias.
Y Roberto Moreno, de la Comisión Estatal de Fondos Buitre de la PA. Bienvenido, Roberto.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir. Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar y vamos a comenzar por el principio. Marga, ¿cómo fue ese viaje a Ginebra con todas esas cartas? Porque en el corto que lleva este mismo nombre se ve cómo los niños y niñas de la Escuela de Derechos de la PA pues escriben todas estas cartas describiendo la situación en España de menores y víctimas de los desahucios. Esas cartas fueron enviadas al Comité de Derechos del Niño de la ONU y las recibieron antes de que llegara este examen, que, como decimos, se produjo en enero y que pasa a España cada 5 años. Es una oportunidad, era una oportunidad, como nos decía Marta Martínez, bueno, pues muy importante, que no se debía desaprovechar el momento de exponer toda la situación real que se está viviendo.
Ah, así es, ¿no? Por eso fuimos, tanto las niñas como yo, a ese examen para vigilar, más que nada, que era lo que el Estado español iba a contar al comité, ¿no? Nuestra sorpresa fue que a las preguntas de los miembros del comité de qué se estaba haciendo en España en materia de vivienda para salvar y proteger a los niños y niñas, pues dijeron que realmente estaban haciendo muchísimas cosas, sobre todo a nivel legislativo, y que realmente en España no había desahucios, que el derecho a la vivienda estaba garantizado para todas. Y claro, pues nos quedamos un tanto sorprendidas, ¿no?, ante esta respuesta, porque lo cierto es que hay 160 desahucios diarios. Uh-huh. Entonces, si está garantizado ese derecho, ¿cómo es posible que haya desahucios y estas familias se queden en la calle?
160 desahucios diarios en España, sí. Y en más de la mitad de ellos hay menores.
El 80% de los desahucios es con niños, niñas y adolescentes.
Porque es una cuestión, bueno, pues de cálculo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en el programa, lógicamente no es lo mismo mantener a un núcleo familiar con de dos adultos que de dos adultos o un adulto con varios niños, que también se producen situaciones de familias monoparentales
así es.
Sufren estos desahucios.
Y ellos sí, es verdad que hablaron de la ley hipotecaria 1/2013, que es cierto que la anterior, de protección al deudor hipotecario, solo y exclusivamente al deudor hipotecario, contemplaba la protección a niños menores de 3 años. Uh-huh. No entendíamos por qué...
A partir de los 3 años...
No eran niños ya, ¿no? Y a raíz del estudio que hicimos del impacto de los desahucios en la infancia, se lo entregamos al señor de Guindos en mano. Se conoce que se lo leyó y le tuvo que impactar bastante el sufrimiento que estos niños y niñas tienen durante todo ese proceso, porque lo ampliaron de 0 a 18 años, cosa que ya, bueno, pues es un logro. Lo que ocurre que solamente es para el deudor hipotecario, pero es que en España ahora mismo la mayoría de los desahucios se están produciendo por impago de alquiler.
Lógicamente, cuando hay problemas económicos y el alquiler pues se deja de pagar por causa mayor, también se produce un desahucio.
Sí, y bueno, y luego hablarán tanto, bueno, mis compañeras, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esto? Mm. Porque los pisos de alquiler, está subiendo muchísimo. Y todo es por algo.
O sea, conectar directamente con el tema de la gentrificación, del que últimamente pues oímos hablar mucho y del que son sobre todo víctimas barrios muy concretos de Madrid. Ahora hablaremos también de los fondos buitre. Vamos a seguir explorando, bueno, pues viendo un poco cuáles son las conclusiones de ese viaje a Ginebra, de lo que allí se dijo. Irache, Noelia, vosotras estabais siguiendo todas las palabras del comité. ¿Cómo era el sitio en el que estabais físicamente? ¿Estabais en la misma sala que los miembros del comité? ¿Estabais separados en otro lugar?
Era la misma sala.
Era como una sala bastante grande, gente sentada en varias filas con ordenadores, uh-huh. Con cascos puestos porque te traducían al idioma.
Uh-huh.
Y el comité estaba en una fila frente a todos y era como en el centro, había varias mesas y luego a los lados había sillas donde te podías sentar.
Y ahí estabais vosotras,
sí,
escuchando. Uh-huh. El comité hacía preguntas a los representantes del Estado español y los representantes del Estado español contestaban. Pero también había gente por allí de algunas organizaciones. Estabais vosotros representando a la PA, pero también había gente de UNICEF y de otras organizaciones, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué os preguntaron? Porque creo que algunos miembros de UNICEF se acercaron a vosotras y os preguntaron algo, ¿no?
Nos preguntaron que si lo que habían dicho era cierto, sobre que todos los derechos se cumplían, y le dijimos que no.
Uh-huh. ¿Qué es lo que siente un niño, una niña, cuando, o adolescentes, como es vuestro caso, cuando sufre un desahucio? ¿Qué es lo que vive ese niño, esa niña?
Pues debe sentirse bastante mal, porque dejar su hogar, pues, como que no es de muy buen gusto.
Dejar su hogar y,
sí,
y a veces su barrio también.
Sí, entonces, sí, pues pierdes amigos, también te va a costar más porque seguramente se tenga que cambiar de colegio, instituto, y entonces, pues, pasar de estudios distintos y...
Uh-huh. En el informe Quedarás en la oscuridad que sí. publicó en clave de evaluación, junto con la PA, junto con otras organizaciones, se veía además ese proceso previo al desahucio que la familia sufre y que sufren, por lo tanto, los niños y las niñas.
Sí, parece, porque los padres evidentemente intentan ocultarlo, ¿no? No pasa nada, pero llega un momento que es imposible ocultarlo, quiero decir, porque estos niños desde el principio pues empiezan a ver cómo van disminuyendo pues cosas que tenían antes, ¿no? Los caprichos, los viajes, las salidas, las vacaciones, acudir a cumpleaños de amiguitos, pues todo esto se va acabando, ¿no? Porque los padres no tienen recursos. La mayoría de las familias se han quedado en el paro. Entonces, luego viene el problema de que no pueden pagar la vivienda. A los niños se les oculta, pero ellos se enteran de todo. Entonces, en el estudio sí que una de las cosas que vimos es que era muy positivo el que a los niños se les contara. Cada uno, pues
según su edad, según su edad,
evidentemente, pero que fueran conscientes y aportaran también soluciones, porque ellos son capaces de aportar también soluciones a los problemas, ¿no? Y al participar en algo que es un problema familiar, se sienten mejor. Por lo menos saben qué está pasando. Porque muchos de ellos pues nos decían, claro, ven a papá y a mamá a discutir y no saben por qué. Entonces, si saben cuál es la razón, pues lo llevan mejor. Esos sentimientos de culpa que ellos tienen, a ver si van a estar discutiendo por mi culpa, pues ya no los tienen. Entonces, es un proceso largo, muy largo, el proceso de desahucio desde que comienza hasta que acaba. Y es muy bueno que ellos y ellas sean partícipes siempre de la solución a los problemas.
Y que su voz se escuche, por eso Noelia e Irache pues están en la Escuela de Derechos de la PA, donde aprenden cuáles son precisamente las cosas que pueden reivindicar, lo que se les debería proporcionar a esas familias que sufren un desahucio.
Una vivienda, enseguida. Cerca del barrio, cerca de la escuela, cerca de... Pues que no cambia mucho, la verdad, la vida de la familia, del niño, para que no haya muchos cambios y sea más fácil, ¿cómo decirlo?
Continuar con su vida.
Continuar con su vida.
Pues si no, sería directamente no echar a nadie de sus casas y o facilitarles un trabajo o una forma para que puedan pagar el alquiler o para solucionar el problema que tengan.
Actuar antes, para que puedan seguir pagando la renta, ¿verdad?
Sí,
la renta
sí.
O la hipoteca o lo que sea. Eso podría ser una solución, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿cuáles fueron las recomendaciones, Marga, que el Comité de Derechos de la Infancia hizo a España?
Bueno, pues finalmente en ese informe que salió el día 5 de marzo, ya la traducción en la versión oficial en español, hicieron dos observaciones generales relacionadas con vivienda. Una de ellas instaba al Estado español a fortalecer la inversión, sobre todo en materia de vivienda y en protección a las familias con niños, niñas y adolescentes. Y también la otra observación que hacían es que estaban totalmente de acuerdo con el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que salió en julio de 2017, para que también se cumpliera lo que allí se decía, ¿no?
¿Y qué es lo que se decía?
Pues se decía que no puede haber ninguna familia desalojada de su vivienda habitual siempre y cuando no haya una alternativa de vivienda adecuada. Y que es el Estado el que tiene que proporcionar esa vivienda.
A día de hoy se están produciendo desahucios sin una solución habitacional inmediata para familias con menores.
Ni inmediata, ni
a medio plazo.
Ni a medio ni a largo plazo. Aquí los desahucios son pagas o a la calle, no hay más. Ni tan siquiera las familias son escuchadas. Ya no hablemos de los niños, muchísimo menos.
¿Y estas recomendaciones cómo de estrictas son? ¿Puede haber sanciones para el Estado español si no las cumplen? ¿Son más laxas, más abiertas, más flexibles? ¿Son un poquito, bueno, pues se dejan a criterio del gobierno? ¿O?
Supuestamente tienen unos 6 meses para empezar a mejorar las cosas. Lo que ocurre... Eso en el caso del comité DESC, ¿no? En el caso del Comité de Derechos de Infancia, tienen 5 años para implantar políticas...
Hasta el próximo examen.
Hasta el próximo examen, tienen 5 años para empezar. Y entonces dentro de 5 años contarán pues lo que quieran contar. Recientemente, la semana pasada, estuve en una jornada sobre el informe y las observaciones generales del Comité de Infancia y estuvieron aquí tanto... Luis Pedernera como Jorge Cardona,
que son
los miembros del Comité de Derechos de Infancia, que estuvieron en Ginebra haciendo las preguntas. Bueno, Luis Pedernera es el que hizo las preguntas al Estado español. Jorge Cardona es que es español, entonces él no puede intervenir. Uh-huh. Y bueno, se acordaban de las niñas, lo expusieron allí y bueno, me volvieron a reiterar pues que para hacer cumplir esto pues tendríamos que dirigirnos al defensor del menor. En la Comunidad de Madrid dejó de existir. También les insta a que lo vuelvan a poner, ¿no? Porque el que no haya recursos económicos no tienen por qué recortar en derechos. Esto es lo que les dijeron. Entonces nos instaron a que empecemos a reclamar al defensor del pueblo. Uh-huh. Para ver si desde la defensoría y de la adjuntía del menor de esta institución, pues pueden empezar a velar un poco por los derechos de la infancia en materia de vivienda.
¿Y es lo que vais a hacer?
Y eso es lo que pensamos hacer en un futuro cercano.
Uh-huh. Miras a Noelia e Irache porque están implicadas
que
directamente.
Claro. Los niños y niñas de la escuela son los que tienen que participar en
y hacer esa petición directamente al defensor del pueblo. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own, no. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Although time may take us into different places, I would still be patient with you. Now I hope you know. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own, no. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I would still be patient with you. Now I hope you know I won't let go.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando de desahucios, estamos hablando del derecho a la vivienda, de ese comité que en Ginebra evaluó en el mes de enero al Estado español, de las conclusiones, sugerencias, observaciones que le dieron en esta materia, sobre todo cuando están implicados menores en estos desahucios. Y ahora nos vamos a dedicar también a analizar las causas que son muchísimas, pero hay algunas que son relativamente nuevas, que de las que hemos empezado a escuchar hace poco y que avanzan muy deprisa. Estamos hablando de dos cuestiones, como son los fondos buitre y la gentrificación. Podríamos decir, Roberto, que son dos cuestiones que lógicamente son detonante de los desahucios, de muchos de los desahucios hoy día que provocan que muchas familias se queden sin vivienda.
Sí, bueno, esto es una cosa que se está empezando a oír ahora, pero no viene de ahora. Uh-huh. O sea, esto es un, si analizamos bien la legislación desde el decreto Boyer que eliminaba los alquileres indefinidos, desde entonces se ha tomado la vivienda como un bien para mercadear, en vez de como un bien de uso para la vida, que necesitamos las personas para vivir. Toda la legislación que ha habido ha sido siempre en ese sentido, cada año más. Hasta que ha llegado un punto, pues eso, que han creado unas empresas que se llaman SOCIMIS, sociedades.
Tienes por ahí lo que significa.
Enrevesado, perdona.
Las siglas.
Sociedades cotizadas anónimas de inversión en mercado inmobiliario.
Es lo que conocemos como fondos buitre o es algo asociado a este concepto.
Es algo asociado a este concepto. Sí, el fondo buitre, digamos que es un sitio donde hay capital y se dedican a comprar deuda impagada o sobre todo cuando son fondos de capital riesgo. Si uh-huh. son unos fondos normales que no tienen ese capital riesgo, no se animan a comprar este tipo de deuda difícil de cobrar. Entonces, uh-huh. estos fondos lo que hacen es que se arriesgan a eso y, claro, tienen unos beneficios altísimos en relación al precio que pagan por la deuda que compran.
Uh-huh. Son empresas que son empresas españolas, son empresas creadas específicamente para esto. ¿Son extranjeras? ¿De dónde salen?
Fondos de inversión hay de todas las nacionalidades. Las hay en España y las hay fuera de España. Uh-huh. Las más grandes, evidentemente, son de Estados Unidos, Alemania, de países que tienen potencia financiera. Uh-huh. De ahí es donde suelen venir más a comprar aquí porque tienen más dinero y aprovechan el mercado español. Porque está muy a la baja los precios, ha habido muchas deudas impagadas, por lo tanto son baratas de comprar y ahí es donde está su beneficio. Vienen, por eso se llama buitre, porque vienen a esa carroña.
Vamos a intentar explicarlo todo lo más claro posible, porque no es sencillo. Cuando hablamos de productos, bueno, pues de riesgo, hablamos de hipotecas que están otorgadas a personas que tienen muchas probabilidades de dejar de pagarlas.
Claro, es que esto es tan complejo que habría que empezar desde el principio. Cuando la banca empezó a dar créditos en masa, cuando el boom de la vivienda, lo podían hacer porque lo que hacían era vender la deuda al año siguiente de haber dado el crédito. La vendían en fondos de titulización, es otro tipo de fondo.
Entonces, o sea, ellos otorgaban esa hipoteca y les daba un poco igual que esa hipoteca no se pudiera pagar a largo plazo porque se deshacían de ella rápidamente.
Inmediatamente vendían. Entonces, claro, si yo no asumo el riesgo, pues qué más me da dárselo a cualquiera. Y eso es el origen realmente de la crisis española. Que tiene que ver con las subprime americanas. Es el mismo procedimiento.
Es el mismo procedimiento.
A raíz de ahí, pues claro, se ha generado una bolsa de crédito que no se puede pagar porque las personas no pueden pagarlo, se han quedado sin trabajo.
Las llamadas hipotecas basura.
Eso es. Uh-huh. Eso es. Y eso es lo que compran estos fondos, principalmente. Uh-huh. También compran vivienda, pero principalmente deuda. Deuda impagable.
Es decir, que estas empresas se hacen con un montón de hipotecas que se van a dejar de pagar a corto plazo o que se están dejando de pagar.
Los bancos ya las tienen como olvidadas de pago. Entonces, uh-huh. lo que hacen es que venden a un precio muy pequeño para recuperar algo del dinero que saben que no lo van a lograr conseguir.
¿Y las venden en paquetes?
Sí, esto son carteras. Son carteras. Está Blaston, que ha comprado carteras muy importantes de vivienda aquí en España, y otros fondos que también. Y luego también están las viviendas y créditos que están metidas en la Sareb. Uh-huh. O sea, hay un cacao de empresas y de compraventa de deuda, que es una barbaridad.
Cuando estas empresas se hacen con estas carteras de hipotecas que van a ser impagadas, ¿para qué lo hacen? ¿Con qué objetivo?
El objetivo es tener un beneficio casi usurero, o sea, desproporcionado, porque pagan a lo mejor un 20%, el máximo que suelen pagar es un 20% del valor de la deuda. Y luego al acreedor, o sea, al deudor, se la reclaman entera. Y eso es una cosa que obtiene un beneficio que no debería estar permitido por ley, pero es una cosa que el legislador y todos los organismos que hay de vigilancia está permitido.
Cuando esa hipoteca, yo he suscrito una hipoteca de este tipo en su día, y mi banco me ha vendido en bloque con otras hipotecas similares a un fondo buitre. Ese fondo buitre me reclama a mí la totalidad del pago. Yo no puedo pagarlo. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Me desahucian?
Inmediatamente. Uh-huh. Claro, ese es el asunto. Cuando con el banco que tenías antes de, o sea, si tu deuda pertenece todavía al banco, el banco está acogido al código de buenas prácticas y
obligado a negociar contigo antes de echarte.
Sin embargo, estas empresas no, se salen totalmente de eso y automáticamente es el desahucio.
Esta sería la gran diferencia, uh-huh, que estos fondos no están sujetos a esta norma.
Sí, a ninguna, prácticamente a ninguna. Uh-huh. Campan por España a sus anchas.
Uh-huh. Y una vez que se producen los desahucios de esas viviendas, ¿se especula con esta vivienda? ¿Se vuelve a poner en el
claro,
mercado?
Claro, ese es el siguiente paso. Una vez que ha sido la persona desahuciada, esa vivienda, que es garantía del crédito, se la adjudica al fondo. Y lo que hace es que las vende a estas otras empresas nuevas, que son las socimis, y especulan con el mercado del alquiler. Uh-huh. Porque según por ley, dicen que tienen que estar 3 años alquilada la vivienda una vez que la han comprado, porque la compran a bajos precios también, y les obligan a estar 3 años en alquiler. ¿Qué efecto produce esto? Y ahí engancha con la gentrificación. Que tienen tanta vivienda en su propiedad que efectúan un monopolio sobre los precios de alquiler. Uh-huh. Y por eso están subiendo. Hay una compañera, tiene una serie de datos que ahora, si queréis, lo podemos hablar, que son evidentes.
Es decir, estas socimis se hacen con... se quedan con la vivienda que los fondos buitre... Uh-huh. Han obtenido de esta manera que has explicado.
O de bancos directamente.
O
también.
De bancos, sí. de este parque de vivienda también, de vivienda que los bancos tienen también parada, porque uh-huh, han desahuciado esas
exacto,
hipotecas,
exacto.
No han sido pagadas, se han desahuciado, es vivienda vacía. Uh-huh. También esto va a parar a las socimis, uh-huh, mucha de esa vivienda de los bancos.
Incluso están vendiendo, o sea, cuando hay una ejecución hipotecaria y se negocia con el banco, a través del Código de Buenas Prácticas, un alquiler de 3 años, un alquiler social, que se llama, uh-huh, un precio muy adecuado a la renta de la persona.
Lo que están haciendo es cubrir esos 3 años que necesitan, ¿no?
Claro. coincide la bajada de la ley de arrendamientos de 5 a 3 años, porque las socimis tienen esa obligación de 3 años. O sea, es un plan establecido desde el legislador para favorecer a estas empresas. Las casas con estas personas que están en alquiler social, uh-huh, están siendo vendidas con esas personas dentro, o sea, sin terminar el contrato. Y el siguiente paso que vamos a tener va a venir en de aquí, esperamos que de aquí a unos meses, porque va todo muy rápido, una oleada de personas que van a estar desahuciadas por este motivo.
Porque en el plan de vivienda de 2018,
¿sí?,
también las ayudas al alquiler caducan en 3 años y como se van a inflar los precios del alquiler, va a llegar un momento que se acabe la ayuda al alquiler y las familias se vean con un precio que no van a poder pagar y se vayan a tener que ir a la calle.
Es decir, que ahora mismo esos 3 años de alquiler a los que obliga la ley coinciden con el plazo que esta vivienda adquirida por estas sociedades tiene que pasar en cuarentena antes de ser vendida de nuevo. Y muchas de esas viviendas estos 3 años lo pasan con esos alquileres sociales. Es más o menos esto. Bueno, y esto sí, conecta...
Eso por un lado.
Sí.
Pero lo que a mí me gustaría denunciar aquí, para que cuantas más personas se enteren, es de que hemos observado que lo que hacen con estas empresas, que muchas, o sea, las OCIMIS, que muchas son propiedades de los bancos porque son accionistas, ellos de esas empresas, es subir el precio del alquiler para que no te quede otra que
hipotecarte. Otra vez.
El efecto que se produjo cuando la ley Boyer, que quitaron los arrendamientos, los contratos indefinidos, aquello era un tapón para que los precios de las hipotecas no pudieran subir. Al quitar esa protección especial que se le daba a la vivienda alquilada, lo que hicieron automáticamente las hipotecas fue subir de precio.
Uh-huh.
Entonces, claro, a la gente le empezó a compensar más, que parte del origen de la crisis estafa que llamamos nosotros, porque es que está casi demostrado.
La subida de los alquileres.
Claro, suben los alquileres y...
Te compensa comprar.
Y a la gente le compensa entrar en hipoteca.
Y coincide con una forma de... Claro. Con una política desde los bancos de dar hipotecas con cierta facilidad.
Y eso ocurrió de una manera casi natural, ¿no? Porque al estar tan bajos los alquileres en aquella época, el arrendador aprovechó que le liberaban los contratos para subir los precios. Y ese fue el actor que subió los precios, uh-huh, entonces. Ahora, como había una estabilidad en el mercado, entre precios y demanda, lo que están haciendo es, a base de esta intervención, volver a provocar lo mismo que provocó el decreto aquel.
Te doy el dato, si quieres, 8,9%.
O sea, es una cosa gravísima lo que está ocurriendo.
8,9%
el alquiler en 2017, sí. Y los bancos están ahora sacando publicidad para que invirtamos ahora en vivienda porque se prevé una subida de más del 4%.
Claro, hemos pasado de unos años en los que nos hemos intentado alejar de la hipoteca por todos los problemas que han surgido con la burbuja inmobiliaria y volver al alquiler. Y ahora... de alguna manera ocurre a la inversa. Estamos recorriendo la dirección opuesta.
Pero es el mismo ciclo. O sea, ahora comienza la burbuja del alquiler, se inflan los precios y otra vez vuelta a hipotecarte. Entonces, ¿qué haces? Porque bancos, fondos buitres y socimis tienen el monopolio de la vivienda. Entonces estás entrando otra vez al ciclo en el que las hipotecas son abusivas, te meten todas las cláusulas y pueden hacer realmente lo que quieren. Y entras otra vez al ciclo de la burbuja hipotecaria otra vez. Y así sucesivamente. Y los que sacan beneficio al final son los que literalmente se han llenado los bolsillos sacando a gente de sus casas.
Vamos a tomar aire, vamos a respirar y continuamos hablando de este tema que tanto nos preocupa. Porque se trata de las familias, se trata de la vivienda, se trata de derechos básicos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
You and I, we might
happiest strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad make something that no one else has but you and I. You and I. Me and you. What can we do when the words we use sometimes are misconstrued? I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into.
El complejo ciclo de los alquileres y los préstamos hipotecarios. Esta burbuja que vivimos y que todos recordamos y lo que sabemos es que no queremos volver a vivirla, pero que puede que esté ahí también acechando con otra forma quizá a la vuelta de la esquina, porque los alquileres, y lo saben personas, vecinos de Madrid que viven en barrios determinados, están disparando, Sara.
También hay un sector del que nos olvidamos bastante. Yo acabo de volver de Barcelona y también están igual y tengo amigos míos, yo tengo 22 años, amigos míos que por estudios tienen que irse a otras ciudades. No estamos pudiendo acceder a ninguna vivienda. Al final tienen que quedarse en sus ciudades trabajando, ahorrando para poder estudiar la carrera y el máster. Y siempre nos olvidamos de la gente joven, que es que no tiene manera de entrar a pagar un alquiler. Si en Lavapiés te está costando un alquiler, ¿cuánto? €750, 18 metros cuadrados. Y no útiles, o sea, útiles igual tienes 10.
Lavapiés es uno de los barrios más afectados en estos momentos por la gentrificación.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre en este proceso?
Pues ocurre que estas entidades financieras compran los bloques de vivienda, los van dejando vacíos poco a poco, y al dejarlos vacíos pues o especulan con ellos o construyen otro tipo de negocio, como pueden ser pisos turísticos, etcétera. Entonces el precio de la zona sube descaradamente y las vecinas tienen que irse a los barrios demás para afuera. La gente de Carabanchel se está yendo a... O sea, la gente de Lavapiés se va a Carabanchel y la gente de Carabanchel tiene que irse a la propia periferia de su barrio. Y así sucede también con la zona de Pacífico, que se van a Vallecas, y los de Vallecas se van a la periferia de su barrio, etcétera. O sea, al final, la gente que vivimos en Madrid notamos perfectamente en el precio de la vida cotidiana dónde es donde la vivienda está subiendo.
¿Y aquí cómo entran en juego los alquileres turísticos? Vivienda turística.
Pues a ver, si estas entidades financieras finalmente consiguen dejar vacíos los pisos y construir pisos turísticos, al final el precio de la zona sube inevitablemente. Porque la gente que viene de vacaciones desde fuera tiene un poder adquisitivo bastante mayor que la gente que vive en un barrio obrero. Y el precio de la zona acaba subiendo desproporcionadamente, los negocios se vuelven inaccesibles para las vecinas, la vivienda sube todavía más y como son estas entidades financieras las que tienen casi toda la vivienda por ahí, ponen ellos el precio de la vivienda y al final las vecinas se tienen que ir de los barrios.
Sí, claro, porque, mira, date cuenta de una cosa. Si ahora una familia paga de Lavapiés €750 al mes, con los pisos turísticos, esos 750 euros se los sacan en 4 días,
sí,
que lo alquilen. Entonces, ¿para qué van a alquilar a una familia? durante años. Si se sacan 4 veces más o 5 veces más al mes alquilando pisos turísticos. Y lo que hacen, los vacían, pero ¿cómo los vacían? Los vacían haciendo que esas familias se tengan que ir por humedades, por bichos, por el mal estado de las viviendas. Las dejan caerse, ¿no? Para que las familias a las que no pueden echar, de alguna manera, pues no tengan más remedio que irse.
Es lo que se llama mecanismo de presión pasivo, eso.
Y dejarles la vivienda pues para que hagan lo que quieran, ¿no? De hecho, en Lavapiés hasta ahora mismo se está construyendo un hotel.
Sí, hace poco tuvimos un caso de que iban a desalojar un bloque entero en la calle Argumosa.
Sí.
O sea que, y lo que comentaba Marga, de los mecanismos de presión pasivos, o sea, si tú vives por una zona como Lavapiés o tal y de repente te empiezas a dar cuenta de que no te arreglan las cerraduras, de que no te arreglan las goteras, quizá están dejando que el edificio se caiga por su propio pie para que tú salgas. O sea, al final la gente que permanece en esos bloques es la gente que no tiene dinero para buscarse otro alquiler por lo mucho que ha subido el precio, ¿no? Entonces, estas entidades financieras hacen todo lo posible para que las familias, por su propio pie, se vayan, pues porque no se sienten seguras, porque tienen problemas de asma y no pueden respirar con las humedades. Todas esas cosas hacen que al final las vecinas vayan vaciando por voluntad propia, según estas entidades financieras, los edificios y que ellos se los queden.
Mm. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque es cierto que en Barcelona o en Mallorca hay muchas ciudades que están sufriendo la gentrificación de una forma exagerada, hasta el punto de que un sitio como Baleares, que vive del turismo, pues no puede alojar a los propios camareros que acuden en temporada en ningún sitio, porque los alquileres cuestan más que el sueldo. ¿Qué podemos hacer para que en Madrid no llegue a ocurrir esto y que realmente el centro de la ciudad pueda seguir estando habitado por vecinos y vecinas?
Bueno, yo creo que realmente lo que tienen que hacer es legislar en materia de vivienda, es decir, garantizar el derecho a la vivienda para todas, y con esto se acabaría toda la especulación posible. Nos tiraron la ILP en Madrid, como lo han tirado en otras comunidades. Ahora estamos con la ley de la PA a nivel estatal en el Congreso, y nuevamente estamos viendo que tanto el PP como Ciudadanos la están vetando. No les interesa garantizar el derecho a la vivienda, y si no hay una ley que desarrolle el artículo 47 de la Constitución, no tendremos nunca garantizado ese derecho.
Esa ley de la PA se basa en cinco puntos. Que son dación en pago. Uh-huh. Esto es una reivindicación
muy antigua.
Alquiler asequible. Eso vamos es. A conectando con este tema de la subida. ¿De qué manera se podría moderar, quizá, no, el alquiler o controlar dentro de un marco?
No dejando que sean estas entidades que se han lucrado literalmente echando a gente de sus casas, no dejar que tengan el monopolio de la vivienda.
Mm.
No permitírselo. Y además,
invirtiendo en vivienda pública
efectivamente.
También. Porque es que tenemos un serio problema, que es que no hay vivienda pública. Entre la que vendieron y las que ahora mismo hay, la mayoría están cerradas a calacanto, en espera, dicen, de ponerlas bonitas. Pero es que llevamos 15 años que las están poniendo bonitas.
Somos el tercer país que menos invierte en vivienda pública.
Quiero decir, el IBIMA tiene unos 7.000 personas, familias en lista de espera. El ayuntamiento, la MVS, tiene 14.000 personas en lista de espera. ¿Y no hay vivienda?
No hay vivienda.
Ni tienen pensado construir, que es lo más grave.
Y mientras tanto,
invertir.
Y mientras tanto, 3,5 millones de vivienda vacía.
Porque les hemos dado todos los recursos. ¿Qué hacemos si no hay vivienda? Pues es que es tan fácil como, habiendo 3,5 millones de vivienda vacía, empezar a trabajar con esos 3,5 millones de vivienda vacía en manos de SOCIMIS, entidades financieras y fondos buitre, que hagan algo con ello, que les sancionen por vivienda vacía, por ejemplo. O que la pongan...
Otra vieja reivindicación también, claro, de la APA.
Y la pongan esa vivienda a disposición vacía de los ciudadanos que lo necesitan.
Que están básicamente en manos de grandes grupos ahora, empresariales.
Ahora más que nunca, precisamente por eso, porque esos beneficios que tienen esas empresas vienen a costa de desahucios que ya se han producido. Y que tienen a la gente en la calle y que por lo menos podrían utilizar para paliar un poquito esta necesidad.
Y
que
esta penalización, ¿cómo se resarce ese daño? O sea,
esta penalización de vivienda vacía que a veces se interpreta, bueno, si tengo una casa en la playa, que no se trata de eso, que
se trata de esa acumulación de una persona que tenga una casa en la playa o tenga dos pisos en Madrid, no. Es contra los grandes tenedores de vivienda, es decir, personas que tienen más de, pues te puedo decir, 20, 30 pisos en propiedad. Eso está especulando. O sea, la persona que tiene otra vivienda para irse de vacaciones, pues no está especulando con nada. O como el que tiene dos viviendas en Madrid y una la está alquilando, pues es que a lo mejor con todo el paro que hay, pues de eso vive.
Es la renta que le queda
para
vivir.
Entonces, contra esas personas no se va a hacer absolutamente nada. No se debería, vamos. El Estado no debería sancionarles.
Por repasar...
Porque además hablamos de vivienda vacía.
Vacía, claro, que en el caso de que tú tengas esa segunda vivienda y la tengas alquilada pues para percibir una renta por ella, no estamos hablando de ese caso.
Y el que tiene la casita en el pueblo, pues tampoco se la va a quitar nadie ni le va a sancionar.
Además, vacía durante X tiempo, quiero decir, está claramente enfocado a que paguen por la especulación que están haciendo.
Por terminar con estos 5 puntos de la ley propuesta ahora mismo a nivel nacional por la APA, estaría también la paralización de los desahucios, stop desahucios, la vivienda social, generación de vivienda social, y los suministros básicos garantizados, que es otra de las piedras angulares también del trabajo de la APA en estos momentos.
Sí, claro, date cuenta que ahora mismo hay... El invierno que hemos tenido, bueno, y cualquier invierno, da igual. Hay muchas familias que se están muriendo de frío porque no pueden pagar la luz. La luz, bueno, ya sabemos todos también de qué va. ¿Para qué vamos a hablar aquí de ello, no? Las subidas del 30% cada 3 meses, pues evidentemente es impagable. Entonces las familias pues no pueden pagar la luz, ni el gas, ni nada. Entonces esto creemos que también es una necesidad básica. Tenerla, y queremos también y creemos que lo debe garantizar también, pero no lo queremos nosotros, las leyes internacionales también lo dicen, ¿eh? O sea, quiero decir que no es algo que la PA nos estemos inventando, esto ya es antiguo, vienen todas las leyes internacionales de derechos humanos, todos los comités, el de derechos de la infancia, lo están diciendo. O sea, es inversión en vivienda, inversión en protección a las familias, incluidos los suministros.
Que la vivienda tiene que ser digna, tenemos que reivindicar el derecho a la vivienda, pero tiene que ser una vivienda en unas condiciones de habitabilidad.
Mira, nosotros muchas veces hemos pensado, ¿no? Si nos fuéramos a una cueva y nos hiciéramos una fogata, también nos echarían. ¿Por qué? Porque no les interesa. Solamente les interesa una cosa. Es la especulación. Nada más.
Noelia, Irache, ¿cómo veis el futuro?
Pues yo espero que cambie a cómo estamos ahora. Porque si no, mal vamos. Como toque otra vez, o sea, todo lo que hemos liado con... la vivienda, lo que estabais hablando. Es que es un lío, o sea, no...
No quieres volver a vivir lo que se ha vivido. Irache, me imagino que lo mismo, ¿no?
Sí, más o menos sí.
Bueno, pues para eso también estáis en esa escuela de derechos de la APA, aprendiendo... Bueno, pues hacer las cosas un poquito mejor que los adultos que os hemos precedido. Espero que así sea. Gracias por venir hoy a Madrid sin Fronteras. Gracias a las dos.
Gracias a ti.
Marga Rivas, psicóloga activista de la PA, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Gracias a ti.
Y bueno, pues también agradeceros a Sara García de la Comisión de la Joven de la PA de Madrid. Gracias por hablarnos de gentrificación. Tendremos que seguir, me temo, hablando mucho de este tema. Gracias,
muchas
Sara.
Gracias.
Y gracias, Roberto Moreno, de la Comisión Estatal de Fondos Buitre. Bueno, pues lo mismo te digo. Muchas gracias por venir y explicarnos, aun siendo tan complejo este tema, intentar hacernos comprender en qué consiste todo esto.
Gracias por la oportunidad de intentar empezar a explicar todo esto.
Gracias, Roberta. Hasta luego.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Nosotros nos despedimos por esta noche también. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF, también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Fizzles at a slow dissolve.
Música.